de prevenir.
¡Ah, sí! ¡Porque prevenir
es vivir!
Regresamos a Más Allá de la Noticia, reportajes que van más allá de la información. Durante nuestro primer segmento, hablamos sobre el papel que juegan las entidades del Estado en la prevención y atención de los desastres y la respuesta dada por la sociedad civil. En esta segunda parte, exponemos tres problemáticas que se derivan de la falta de prevención y que son analizadas por periodistas que cubrieron estas fuentes.
Usted escucha Más Allá de la Noticia.
La tercera temporada invernal, que comenzó en agosto del 2011, hasta la fecha, ha registrado más de 300 muertos y 2 millones de damnificados.
Del diluvio a la pobreza.
El primer problema identificado es el uso que se le dio a los recursos económicos durante las temporadas de lluvias, que no fueron los presupuestados. Richard Vargas, de la Dirección de Gestión de Riesgo, habla del destino de los dineros recogidos para la atención de estragos de la primera ola invernal.
Esas direcciones tienen un límite, pues tienen un límite en términos de su objeto sobre el cual recaen, que es lo que tiene que ver con esa emergencia. Es decir, que si en este momento se presenta una emergencia por otros motivos, aún así, asuntos de inundación no están cobijados por esas normas.
Sin embargo, esos fondos de adaptación tienen un límite y no son de uso duradero, por lo que no cubre otras emergencias.
Si existieran unas normas que permitieran resolver esos problemas y que sean más permanentes, entonces no tocaría recurrir a las normas de excepción. Pero es obvio que digamos, por algo que es la figura de excepción. Ahora, ¿cuál es la norma de largo plazo? La norma de largo plazo es el decreto ley 919, que dice qué hay que hacer en términos de la prevención de desastres. Y hay muchas otras normas.
A nivel internacional, la situación es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos se destina un fondo anual para cubrir estas emergencias. Enrique Prado, residente de este país, nos da su opinión.
El gobierno recoge, en la primera anotación aquí en Estados Unidos está respaldado por el gobierno. Ya que a pesar de que las aseguradoras recogen esos dineros mensualmente, todo eso va a un fondo federal.
Además, Enrique Prado afirma que normalmente para comprar una propiedad que está en una zona de riesgo, obligatoriamente se debe comprar el seguro de inundaciones. En 1968 se creó el Programa Nacional sobre Seguros de Inundaciones con el fin de financiar su propia protección. Varias comunidades acordaron mitigar el riesgo de las inundaciones. FIMA, la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias, trabaja con aproximadamente 90 compañías de seguros que ofrecen seguros de inundaciones.
En Colombia, además del poco dinero que se destina para hacer trabajos de prevención, las entidades que deben hacer obras no cumplen con su labor. Liliana Osorio, del FOPAE, nos habla del tema.
Nosotros, como entidad, como FOPAE, no hacemos obras. Nosotros le damos el dinero a otra entidad que hace las obras, que es Maya Vial. Ellos son los que reciben nuestro dinero para que hagan las obras de mitigación por temporada invernal que tienen que hacer. No siempre eso sucede. No siempre es a la velocidad que nosotros quisiéramos o a la velocidad que el riesgo requiere.
Según los documentos de Colombia Humanitaria, en el 2010 se recolectaron 19 mil millones de pesos que se distribuyeron en dos fases, 5 mil millones para reparaciones y 14 mil millones para crear un fondo de adaptación donde se pudieran hacer obras de mitigación al futuro. Pero en cifras de la Dirección de Gestión de Riesgo, hasta el 19 de abril de 2011 se habían recolectado aproximadamente 190 mil millones de pesos, de los cuales solo se han invertido el 44.5%. ¿Qué pasó con el 55.5% restante?
La corrupción y el incumplimiento en las obras planeadas es la respuesta que plantea Mauricio Beltrán, periodista de Caracol Radio.
No estamos preparados para enfrentar una segunda ola invernal. ¿Qué pasó? Si estaban los recursos, si estaba todo, uno se puede atribuir a la corrupción. Los dineros que se destinan para los municipios, para los departamentos, no son invertidos como deben ser, puede ser una de las causas. También falta de ejecución. O sea, tenían la plata, pero no llevaron a cabo los planes de contingencia.
Del diluvio a la ignorancia.
El segundo problema que se puede identificar es una falta de cultura de prevención por parte de la sociedad civil. En el caso de las temporadas de lluvias, en particular, muchos aseguraron que la fuerza de estas los cogió por sorpresa. Laura Santo Domingo, funcionaria del Capital Social de la Gobernación del Atlántico, afirma que...
Para el apoyo, sí, yo pienso que de todas maneras, sí, que había que generar algún programa de prevención. Pues nosotros no pensábamos que esta ola invernal iba a ser tan fuerte.
Las sorpresas que traen los desastres naturales que demuestran fallas en la mitigación y prevención no solo se ve en Colombia. En Estados Unidos se vivió la misma situación con el huracán Katrina. Inés Ferré, periodista de CNN, plantea.
Desde Katrina, la reacción del gobierno ha cambiado muchísimo. La reacción de la gente también. Katrina realmente fue un evento que marcó a Estados Unidos respecto a los desastres naturales y cómo pueden afectar toda una sociedad. Katrina fue algo que, a partir de Katrina, mucho cambió con respecto a la respuesta, la prevención, las alertas, las evacuaciones, todo.
Más información en Más Allá de la Noticia.
El Katrina sirvió como lección para los habitantes de Estados Unidos. Sin embargo, en Colombia, la percepción del riesgo es diferente. Así lo asegura Carlos Varela de Fasecolda.
Es que las personas no tienen una percepción adecuada del riesgo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una inundación, un terremoto, un incendio, es una cosa que le pasa a los demás, es una cosa lejana. ¿Sí? Y eso es común en los eventos muy severos, inundación como del año pasado, pero que pasan poco frecuentemente. Eso es lo que nosotros llamamos en seguros eventos de baja frecuencia, pasan muy poco, pero de gran intensidad.
Los estudiosos del comportamiento humano también analizan el por qué los colombianos actuamos en la emergencia y no hacemos prevención. Teresa Velázquez, psicóloga de la Universidad de los Andes, habla de este tema.
Como seres animados que somos, es decir, todos tenemos nuestra parte animal. Primero funciona en nuestro cerebro el sistema límbico o el cerebro límbico, en donde funciona primero es el instinto de conservación y luego la razón. Así, todo animal actúa frente a una situación de peligro. ¿En qué forma? Buscando su propia conservación.
La respuesta que dan los periodistas frente a la falta de cultura se debe al poco trabajo que se hace en la educación. Esto opina Javier Silva de El Tiempo.
Aquí no hay cultura de prevención, Colombia no tiene ningún tipo de cultura de vamos y vamos a reforzar el dique porque se nos viene la niña dentro de dos meses, ¿no? O sea, tú puedes sacar la nota más clara y más absolutamente documentada sobre lo que nos va a ocurrir y generalmente ni las gobernaciones ni las alcaldías se preparan para lo que va a ocurrir. Es decir, es un tema cultural que nos viene trayendo desde hace muchos años, es decir, el tema preventivo no está entre los presupuestos de las alcaldías ni las gobernaciones. La prevención de desastres es un tema secundario.
Liliana Osorio del FOPAE argumenta que el problema es que vivimos en un ciclo de emergencias y atención de una tragedia y no se fortalece la prevención.
En Colombia no existía la cultura de la prevención. Y no solamente en Colombia, todos nuestros países de América Latina siempre hemos vivido en un círculo que es emergencia, atención. Y ese es el círculo en que nos hemos movido. Pasa la emergencia, hacemos la atención. Pasa la emergencia, hacemos la atención. No había la cultura de la prevención. Entonces, mientras atender una emergencia cuesta $10, prevenir una emergencia cuesta $1. Entonces, ese es un componente al que hay que trabajarle muchísimo, el componente cultural, que la gente sepa que prevenir es mejor que curar.
Finalmente, Carolina Montealegre, de la Cruz Roja, afirma que el problema radica en la falta de compromiso por parte de todos los agentes de la sociedad.
El tema de prevención es un poco más complicado que el de respuesta porque el de prevención es generar una cultura, que es lo que no tenemos.
Del diluvio a la negligencia.
El tercer problema que se puede identificar en el tema de los desastres naturales, y en particular las inundaciones, es el poco compromiso de los actores gobernantes y la falta de continuidad en los proyectos políticos.
Un ejemplo de ello es el caso de Utica, que ha sufrido por cuenta del invierno durante más de 10 años. A la pregunta de cómo va la reubicación de este municipio, el exgobernador Andrés González responde.
Utica avanza de manera acelerada la construcción de la carretera, primer punto, y segundo, con el concurso de Ingeo Minas, se ha establecido el sitio donde se puede hacer reasentamiento. Es decir, la preocupación fundamental en este momento es que los estudios técnicos señalen dónde se puede y dónde no. Ya el primer estudio nos descartó tres lotes donde íbamos a trabajar. Tenemos uno que se va a empezar a adquirir para poder hacer la primera fase de reasentamiento.
Jaime Matiz del CREPAD afirma que pueblos como Utica, entre otros, no han recibido la atención que supuestamente les han dado y que falta mucho más trabajo por parte de los políticos.
Pero en estos momentos el municipio no tiene. No es viable ambientalmente, no es viable socialmente, no es viable financieramente.
Más información en Más Allá de la Noticia.
Según el sociólogo Max Weber, en su libro ¿Qué es la burocracia?, esta es una organización burocrática de una formación social y especialmente de una estructura política. Puede tener profundas consecuencias económicas y con frecuencia las tiene. ¿Qué clase de consecuencias? Esto depende, en cada caso individual, del reparto del poder económico y social, y sobre todo del terreno ocupado por el apartado burocrático en desarrollo.
Lo que podemos analizar con las palabras de Weber es que no siempre la burocracia hace lo que la gente quiere, y muchas veces lo que falta es organización.
Parte de esta desorganización se refleja en un informe de seguimiento realizado por la Procuraduría General de la Nación en 233 municipios del país, donde se evidencia el uso de los recursos para hacer proselitismo político. Magangué, Manatí, Pinillos, Puerto Salgar, La Victoria son algunos de los ejemplos. Al respecto se refiere Richard Vargas de la Dirección de Gestión de Riesgo.
Mira, no hay un presupuesto fijo, porque justamente el fondo de calamidades, que es la entidad, la mecanismo que existe para canalizar los recursos para financiar el gasto de atención a las emergencias, pues se alimenta de manera creciente en la medida que se requiera. Y tanto que para esta vez se creó la subcuenta de fondo de fondo humanitaria, con un gerente especial que iba a manejar esos recursos y todo, un ordenador de gasto especial.
La falta de compromiso de los entes políticos también es explicada por la dirigente política Cecilia López.
Una política ambiental que durante los 8 años del presidente Uribe acabó con el Ministerio de Medio Ambiente, desbarató la política ambiental y ahora les toca volver a empezar de cero. Las corporaciones regionales no han sido lo que se pensaba, no hubo control, no hubo un gran cerebro que manejara la política ambiental, porque la pusieron a trabajar junto a la vivienda es de corto plazo y la política ambiental de largo plazo, luego se sacrificó con la política ambiental. Y además de eso, la corrupción en las obras públicas.
Además de las investigaciones hechas por los organismos de control, como la Procuraduría, los periodistas se han puesto a la tarea de indagar en estos problemas políticos. Escuchemos a Johan Triana, periodista de RCN Radio.
Muchas veces, y lo he visto en otros lados, que la noticia, si la noticia es una vida humana, que se pierde la noticia. Pero la idea es estar previniendo, estar advirtiendo, estar diciéndole a la gente, mire, pilas, va a llover aquí en Bogotá, con los compañeros que cubren Bogotá, se hace eso, la alcaldía o la COPAE, la EPAE, la Defensa Civil, emiten alertas. Entonces hay 9 puntos críticos en Bogotá por deslizamiento. ¿Dónde están? En los cerros. Hay 155 puntos críticos. 9 localidades de Bogotá están en la alerta amarilla por el invierno. Es que a la gente se le dice, mire, su localidad, la Yusaqué, San Cristóbal, el Chapinero, todo eso se les avisa y la gente va entendiendo un poco. La gente cree que eso le pasa a otra gente. Y realmente cuando les pasa, cuando se les mete el agua a la casa, cuando hay una avalancha terrible como los Manizales, pues la gente se da cuenta y aprende.
Usted puede evitar las inundaciones. No tale ni queme los bosques. No arroje basuras en alcantarillas o ríos. No cierre o desvíe la corriente del río principal. No construya en las riberas de los ríos, por más baratos que sean los terrenos. En el momento de la inundación, busque refugio en lugares elevados. Siempre plantas y árboles que crezcan rápido. Así amortigua el efecto de la lluvia.
La falta de cultura, la negligencia burocrática y la desviación de los recursos económicos han hecho que en Colombia la conciencia y la prevención no sea un factor determinante de la continuidad de los colombianos y se convierta en un caso aislado bajo la idea errónea de esto no me va a pasar a mí. Los periodistas, por su parte, sienten una cierta frustración frente a la falta de atención por parte de la sociedad a los llamados que ellos hacen constantemente. Mauricio Beltrán, de Caracol Radio, asegura que
a uno como medio de comunicación, por lo menos a uno como periodista, le queda la frustración de que se pudo prevenir, de que se pudo hacer, de que se pudo estar al tanto de todas estas comunidades. Y lo que te dije anteriormente, uno nunca le hace seguimiento y después cuando ocurre la tragedia uno es que cae en la cuenta en decir, oiga, yo estuve en este sitio alguna vez y no se hizo nada.
Lo cierto es que la tarea está en prevenir, en hacer que los colombianos y colombianas empecemos a pensar en cuidarnos y no esperar a que la tragedia ocurra para actuar. Esta tarea ya la están haciendo los medios, como asegura Johan Triana, de RCN Radio.
Un día el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, al aire un fin de semana que hubo una emergencia gravísima en Lenguasá, que nos dio las gracias por eso, porque estamos pendientes de eso y de pronto para la gente puede ser cansón, pero es como cuando en la casa te regañan y te dicen no salgas tarde, que te van a robar. El día que te roban te dicen, te advertimos, ¿no? Eso pasó la temporada de invierno anterior, la que empezó el 6 de abril de 2010 y terminó en mayo, a finales de mayo de este año, cuando se acabó el fenómeno de la Niña. Entonces la idea y lo que nosotros procuramos hacer todo el tiempo es eso, es advertir, es prevenir a la gente.
Usted escucha Más Allá de la Noticia.
La ola invernal ha dejado devastaciones en Colombia y el mundo, y las fallas se pueden ver en la falta de prevención. En Más Allá de la Noticia planteamos algunas soluciones a este problema. Uno de los casos más sonados es el de Nicaragua, conocido como Cosechas de Agua, destacado por la cadena de noticias BBC Mundo.
El proyecto, liderado por el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego y la Asociación Nicaragüense de Arroz, consiste en aprovechar al máximo las lluvias, recolectándolas en unas reservas especiales para cuando llegue la época de sequía.
En Nicaragua ya hay 14 represas construidas y el modelo fue el mismo que se aplicó en Brasil, Uruguay y Argentina, y en sus plantaciones de arroz. Costa Rica y México también esperan implementarlo.
En Colombia también se han presentado soluciones para evitar las inundaciones. Una de ellas es la que plantean los ingenieros de diseño de producto Lina Castaño, Sergio Molina y Andrés Walker de la Universidad EAFIT en Medellín. El proyecto se conoce como Soluciones Flotantes, que consta de una plataforma flotante elaborada con botellas de plástico donde se construyen las casas y se evita que éstas se vean afectadas por inundaciones. Andrés Walker, gestor del proyecto, explica.
Estas son unas viviendas que son anfibias, que permanecen en tierra durante la época de sequía, y cuando llega la inundación, que se presenta por lo general dos veces al año, en zonas críticas se empieza a levantar con el nivel del agua lentamente. Pero lo que pasa es que las inundaciones es algo que ocurre y que no se puede evitar que ocurra, es un proceso natural. Lo que pasa es que estas personas, poblados y un montón de comunidades están asentadas en zonas naturalmente inundables, entonces ellos tienen que convivir con la inundación. Entonces simplemente una vivienda flotante sería como generar un hábitat digno durante la inundación, no es nada más que eso.
El trabajo de las ONG en temas de impactos de desastres naturales también es fundamental para que los colombianos presten más atención a estos eventos. Cristina Solís, oficial de gestión de riesgo de Oxfam, habla del tema.
Nuestro enfoque siempre será atención en la emergencia, atención humanitaria en la emergencia, pero cierto, siempre con un enfoque de reducción de riesgos. Quiere decir que cada vez que nosotros hacemos una intervención, siempre estamos pensando en que deben estar las personas y los espacios mejor preparados para recibir una nueva eventualidad que lo que están ahorita.
Por otra parte, la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá ha venido realizando una serie de obras para reforzar los jarillones y drenar y dragar el cauce de los ríos. El primer caso exitoso es el del río Tunjuelo, que hasta el momento no ha vuelto a presentar desbordamientos. El ingeniero Orlando Mora explica.
Y los niveles máximos pues obedecen a los cálculos hidrológicos de los caudales máximos, de las pluviosidades máximas de unos 100 años. Toda la parte técnica que lleva al caso para garantizar que el máximo aguacero que pueda caer, que ese puede estar, lo puede recibir y lo puede aguantar el cuerpo de agua que se le está entrando a tu cuerpo.
Otros trabajos que se hicieron para complementar la obra consistieron en reforzar los jarillones con materiales de colcha concreto, que impiden que el agua se salga del cauce y rompa el jarillón. Actualmente se están estudiando los ríos Fucha y el Salitre para realizar las mismas obras.
Para las olas invernales que se avecinan, la Secretaría de Gobierno de Bogotá ya tiene planteado proyectos de prevención, como bombas junto a los ríos con posibilidad de inundación y reforzamiento de jarillones relámpago.
La conclusión en Más Allá de la Noticia.
La Niña es un fenómeno que no es pasajero. Las inundaciones van a ser una constante que no dejará de ocurrir. Por eso es de vital importancia que empecemos a cultivar esa cultura de la prevención que nos están ofreciendo los medios y que los gobernantes empiecen a pensar en la importancia de la prevención de los desastres naturales para que esta historia no vuelva a repetirse.
A lo largo de Más Allá de la Noticia, pudimos escuchar las opiniones de los diferentes actores de la sociedad, que nos permitieron reconocer las problemáticas que giran en torno al tema de la prevención de desastres en Colombia. También pudimos dar cuenta del papel que juegan los medios de comunicación en las soluciones que se plantean para el futuro.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Más Allá de la Noticia, reportajes que van más allá de la información.
Más allá de la noticia. Reportajes que van más allá en investigación, más allá en análisis. La verdad tras la noticia. Más allá de la noticia.